Radio Martí, siempre contigo. El régimen de Cuba emprende escalada represiva contra la sociedad civil en el día de la celebración de los derechos humanos. En Matanzas arrestan a varios opositores, hay vigilancia policial en viviendas de activistas. La organización checa People in Need analiza la preocupante situación de los derechos del hombre en Cuba. Denuncian en esta fecha la precaria condición de las cárceles donde confinan a los presos políticos y los presos comunes en la isla. Estados Unidos envía mensaje a las naciones del mundo para salvaguardar los derechos humanos que todos apreciamos. En Venezuela se incrementa la criminalización y la persecución contra activistas de derechos humanos. Y por tercer año consecutivo, Nicaragua vive un ambiente de violación sistemática a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí para este jueves 10 de diciembre. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. Gracias por estar ahí, el ingeniero Emilio Cejas. En la sala de redacción, Imed Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Seis, dos minutos, 19 grados, es fresca la tarde, camino de la noche en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Mucha atención, la escalada represiva del régimen cubano contra sectores descontentos de la sociedad civil es preocupante y se siente más hoy en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Ahí sí, dijeron desde La Habana a Radio Martí reconocidos periodistas y analistas de la realidad en la isla. Amado Gil nos amplía.
Crispar los ánimos y azuzar los odios, el peligro camino hacia un conflicto civil. Así tituló un comentario la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14.
Lo cierto es, señoras y señores, que están jugando con fuego las autoridades. Tengo que decir así mi preocupación, mi aprensión. No sería honesto quedarme callada en esta circunstancia. Están jugando con fuego.
Y es que a raíz de la represión violenta contra el movimiento San Isidro, que desencadenó en cientos de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, protestando por la censura, la falta de libertad y la persecución, además de la solidaridad que recibieron por parte de otras figuras del arte en la isla, el régimen retomó las campañas de descrédito, el fusilamiento moral, de vinculación con fuerzas externas violentas o terroristas, además de mítines de repudio al estilo de los años 80 del siglo pasado. Un escenario muy preocupante si se analiza la realidad que vive la isla, dijo el periodista Reinaldo Escobar.
Da la impresión, esto es muy subjetivo, pero quiero decirlo, no quiero quedarme con esa tinta en el tintero. Da la impresión que las personas que dirigen este país han llegado a la conclusión de que esto se acabó y no quieren que se acabe bien, quieren que se acabe mal. Y están apostando al numantismo, a que esto no se acabó porque se agotó en sí mismo, sino porque fue destruido por fuerzas exteriores.
Cuidado con jugar con esas aguas que están crispadas, y es lamentablemente lo que están haciendo las autoridades cubanas y la Plaza de la Revolución en este momento. Están azuzando los odios, están tensando la liga, están de alguna manera echando fuego al fuego.
Enfatizó Escobar que la serie de programas de la televisión cubana con la intención de manipular la opinión de los cubanos es un insulto.
Por favor, es que no tienen ni pies ni cabeza. Están hablando las cosas de una manera tal que, en primer lugar, es un irrespeto a la inteligencia de los que están escuchando o mirando una noticia por la televisión, porque se necesita ser demasiado obtuso para hacerle caso a estas relaciones artificiales que ellos crean.
Y todo esto en medio de un gran descontento popular generalizado en torno a las tiendas en moneda libre convertible conocidas por sus siglas MLC. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en la provincia de Matanzas, varios opositores han sido arrestados este 10 de diciembre en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras las viviendas de algunos activistas permanecen bajo vigilancia policial. Así lo informó a Radio Martí el opositor Félix Navarro desde la localidad de Perico.
Ha habido varios arrestados en estas primeras horas del día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Fue arrestado Iván Hernández Carrillo desde las 10 de la mañana y no tengo conocimiento de que lo hayan liberado en la ciudad de Colón. También fueron arrestados José Hernández López del municipio de Los Arabos y ya está liberado. También fue arrestado el presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, Roberto Arsenio López Ramos, en Los Arabos. Pero bueno, fue liberado ya a las 11 y 10 de la mañana. Fue para advertirle que no podía salir del municipio durante 3 días. Esto se lo comunicó un oficial de la policía política de la cruel y criminal dictadura Castro Ruz. También fue arrestado a las 9:30 de la mañana Juan Francisco Sigler Amaya en la ciudad de Pedro Betancur. Juan Francisco es el presidente del Movimiento Independiente Opción Alternativa. La comunicación me llegó a través de Calidad, su esposa, quien me dijo que también aparecen con mucha vigilancia Alberto Sigler Estrada, que es del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y Félix Sierra Sotomayor, un activista del Movimiento Independiente Opción Alternativa.
Y el periodista independiente Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, analiza hasta ahora la situación de los derechos humanos en la isla.
Muy difícil marcar diferencias entre un año y otro. En ese año quizás el tema que más estaba, más innovó en la percepción de derechos humanos, fue el 0373. Pero a la vez hay que decir que la disponibilidad de internet, sobre todo de internet portátil, teléfono, que muchísimas personas dentro de Cuba que jamás habían participado en la vida cívica, en criticar una cola o en criticar un funcionario o en criticar una declaración oficial, una de esas personas, algunas fueron castigadas, quizás algunas se les aplicaron castigos ejemplares para que los demás, bueno, vieran y temieran, pero hay que admitir que a pesar de la represión, muchísimos más cubanos han empezado a ejercer sus derechos a la represión y de cierta manera también, como se dijo en el Ministerio de Cultura, a la asociación, no, a la asociación y a la protesta. Entonces, es un fenómeno en el que los cubanos van perdiendo miedos, acostumbrándose a ejercer derechos que el Estado persigue y el Estado sigue persiguiendo, pero cada vez con menos capacidad de ser total, cada vez son más las personas que una foto de una cola o publican o republican, hacen un meme sobre un funcionario o se burlan de una declaración oficial. Para el Estado, para el régimen, es complicado ejercer una represión tan global. Entonces, bueno, el año tiene mucho de dañino, o sea, trae miedo, con mucho daño a los derechos humanos, pero también hay que ver lo positivo y que el valor, la costumbre de ejercer los derechos, pues ha aumentado entre los cubanos.
Asimismo, la sindicalista María Elena Amir Marrero analiza el comportamiento de los derechos humanos en Cuba en este año.
La represión se mantuvo y se mantiene aún con mayor fuerza, ya sea en arrestos, en vigilancia, en golpes, en citaciones, en arrestos. Es increíble el aumento de la represión en la isla. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que ya solamente no es la oposición, sino es el pueblo de Cuba en este momento que está sufriendo cambios necesarios en la isla por todos los problemas sociales y económicos en la isla. Esto se incrementó aún más en finales de septiembre hasta estos días en que está ocurriendo. Bueno, sabemos casos tan ligeros que ha sido un entre, como un antes o un después, y esto ha provocado en la población, a pesar de todas las mentiras que dicen en el noticiero más cercano a la televisión cubana, esto sí ha marcado a la población en casos positivos que hay que seguir dando, que no podemos dejar caer en estos momentos por el bienestar de toda Cuba.
Individuos que integran la Brigada de Respuesta Rápida se concentraron ayer en un parque próximo a la vivienda que sirve de sede nacional como preámbulo a lo que iba a ser esta jornada junto a la sede de la Dama de Blanco en Lawton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que del acto pro régimen se personó además el espía cubano Gerardo Nordelo.
Bueno, realmente la concentración, Brigada de Respuesta Rápida, simpatizante de comunismo, la tenían a 1.5 o 2 cuadras de la sede nacional en un parque llamado La Concepción. Ahí nos estuvieron concentrados donde algunos decían, bueno, vamos para allá arriba era para acá, frente a la sede, donde está la contrarrevolucionaria. Realmente el acto de repudio no se efectuó. Parece como una contraorden, pero ahí se quedaron concentrados estos simpatizantes del comunismo y bueno, hicieron un acto político donde estaba presente el espía Gerardo y ahí bueno, él hablando del imperio y también bueno, diciendo que las mercenarias y con sus palabras a favor del régimen cubano y en contra de los activistas de derechos humanos, y en este caso refiriéndose en contra a las damas de blanco. Tuvieron hasta una conga allí. Yo no estuve presente, pero las personas que me pudieron informar me lo dijeron, me hicieron llegar hasta fotos también. La payasada política que hicieron ahí en el Parque La Concepción, que está a una cuadra y media, dos cuadras de la sede nacional, fue sobre las 7:30 a 8 de la noche, pero bueno, sí estuvieron concentrados desde alrededor de las 5:30 de la tarde hasta pasado las 8 de la noche. Realmente no fue el acto de repudio contra y frente a la sede nacional de las damas de blanco, pero bueno, sí fue en el parque cercano a donde está ubicada la sede nacional.
Y en un evento de la organización checa People in Need, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, se discutió también la situación de los derechos del hombre en Cuba. Desde Washington, Michelle Sague informa.
La activista e investigadora Yanelis Núñez dijo que los recientes eventos de la sentada pacífica con el movimiento San Isidro y el posterior diálogo con el gobierno cubano, aunque este último incumplió los acuerdos, tuvo un saldo positivo.
Yo creo que eso es un saldo positivo porque de algún modo le dice al gobierno cubano que hay inconformidad, que hay una necesidad de conversación, la necesidad de una conversación nacional donde no solo esté el sector cultural e intelectual del país. Ahí es necesaria una conversación nacional con la sociedad civil, con los grupos opositores, con otros sectores del pueblo, las activistas feministas incluso.
Por su parte, José Raúl Gallego, periodista y profesor universitario, habló de los problemas en los centros académicos, entre ellos la penetración de agentes de seguridad en las universidades y que los materiales de enseñanza tengan que pasar por la revisión de las autoridades, lo que en su opinión convierte un centro de pensamiento en un centro de adoctrinamiento. Sobre la situación de la mujer habló Iliana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, que mencionó la epidemia de violencia doméstica y feminicidios y dijo que las acciones de las organizaciones feministas independientes en Cuba van más allá de las campañas de la Federación de Mujeres Cubanas.
Así, el feminismo en Cuba va más allá de campañas, como sí ocurre con el que ellos consideran el llamado feminismo oficialista de la campaña, que, las varias campañas que tiene la FMC, etc. Y de su labor en redes. Ya pasa iniciativas tan importantes como la petición a la Asamblea Nacional de una ley contra la violencia de género, a crear estadísticas sobre feminicidio o solicitar al gobierno la implementación de refugios o reformas educativas, a ayudar a mujeres violentadas, entre otras iniciativas.
Sobre el periodismo independiente habló Claudia Padrón, quien dijo que el gobierno acude a bloqueos de páginas y apagones temporales de las redes sociales para que la gente no pueda acceder a la información. Señaló que los periodistas independientes sufren acoso virtual, detenciones arbitrarias y desalojos, entre otros abusos. Concluyó el evento Pablo Díaz, director de Diario de Cuba, quien dijo que el periodismo independiente en Cuba se ha adelantado al fin del autoritarismo, pero que aún lidia con el mismo y sus consecuencias. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y la situación en las cárceles cubanas es pésima, tanto para los presos políticos como para los presos comunes. Tomás Cardoso exploró este tema en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
En el Día Mundial de los Derechos Humanos, presos políticos y familiares desde la isla denuncian los maltratos que ocurren en el sistema penal cubano y el incumplimiento de las reglas Mandela adoptadas por Naciones Unidas para el tratamiento a reclusos. Desde Altozongo, La Maya, en Santiago de Cuba, Ariadna Ávila, esposa del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Labrada, que fue conducido el pasado 28 de octubre a la prisión de Aguadores, luego de ser condenado sumariamente a 8 meses de prisión por el impago de multas, nos cuenta.
Desde que lo llevaron preso el 29 de octubre, no me han permitido verle. Solo nos comunicamos a través de llamadas telefónicas. Él me estuvo diciendo que pasó unos días con dolor de oído. También me estuvo diciendo de la falta de medicamentos que hay en la prisión. Hay un brote de sarna, no hay nada para echarse en la piel. Ayer me llamó y me dijo que lo trasladaron hacia la prisión de Malverde. Una prisión de rigurosidad. Temo por lo que le pueda suceder allí.
El preso político Misael Díaz Paseiro, que ya cumplió 3 años de prisión y se encuentra en la cárcel del Guamajal, Santa Clara, está en pésimas condiciones de salud. salud, comenta su esposa Ariana López Roque.
Mi esposo es un hombre que ya es bueno destacar, que ha ido empeorando mucho con este tiempo en prisión y las torturas, las golpizas, la atención médica por su posición política. Es una de las represalias que más la dictadura usa en su contra, se la niegan muchas veces.
El activista José Rolando Casares recientemente se le otorgó una licencia extrapenal tras pasar 3 años de prisión en la cárcel del 5 y medio en la carretera de Luis Lazo, en Pilar del Río, y nos dice.
Bueno, la situación de los presos políticos en las prisiones es muy caótica, es una tortura psicológica constantemente y las condiciones son infrahumanas. Los mecanismos internacionales deben inspeccionar las cárceles de Cuba para que vean las violaciones constantemente de derechos humanos que existen.
Y desde Guantánamo, el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces, que salió del Combinado Sur el 4 de septiembre, expresa que ahí son violados los derechos de los presos políticos y comunes por igual.
En la prisión de Guantánamo, las reglas Mandela, que son los documentos aprobados por la ONU para reglamentar los derechos de los presos, se incumplen totalmente. Y los derechos humanos de los reclusos también se incumplen, tanto para los presos políticos como para los presos comunes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 6:15, 20 grados en Cienfuegos, jornada despejada, vientos a 11 kilómetros. Condición meteorológica del tiempo que nos trae a esta hora Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos fuertes centros de altas presiones, uno sobre la región central de Texas y el otro sobre la llanura de Tennessee, enlazan sus isobaras para extenderse sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la tarde del viernes, en que otro frente frío llegará al noroeste del Golfo de México. Para Cuba, tendremos nublados sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 2 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 17 noticias de los Estados Unidos. En un comunicado publicado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el secretario de Estado Mike Pompeo recordó el importante papel que desempeñó Estados Unidos en la promoción de los derechos del hombre, al señalar que fue la primera nación fundada en la creencia de que todos los individuos son creados iguales y dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Fue una primera dama estadounidense que convocó la Conferencia de Naciones Unidas, que creó la declaración en el año 1948, recordó Pompeo, en una referencia a Eleanor Roosevelt. Pompeo también defendió la labor de la administración Trump en la promoción y protección de los derechos básicos, destacando que el Departamento de Estado publicó un informe de la Comisión de los Derechos Inalienables que reafirma el papel indispensable que desempeña Estados Unidos en esta materia. Pompeo agregó que Estados Unidos apoya a quienes luchan por sus derechos inalienables y su dignidad humana, desde Xinjiang hasta Lagos y desde Minsk hasta Islamabad. Estados Unidos insta a todas las naciones a salvaguardar los derechos humanos que todos apreciamos, concluyó Pompeo. Y también en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente electo Joe Biden envió un comunicado honrando a quienes trabajan incansablemente, a menudo en gran riesgo personal, para defender las libertades fundamentales y luchar contra la opresión. En todo el mundo, los líderes autoritarios, desesperados por mantener su control sobre el poder, niegan esta verdad, dijo Biden, pero los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente son el derecho de todos. No importa dónde vivamos ni cómo nos veamos, cómo oramos o a quién amamos. En demasiados países las personas son encarceladas y se enfrentan a torturas o muertes por decir lo que piensan, informar de las noticias o exigir sus derechos, según acotó Biden. La administración de él se basará en este legado, estará al lado de defensores y defensoras de los derechos humanos en los Estados Unidos y en todo el mundo, dice el comunicado. De otra parte, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos reporta que el empleo en el país se recuperó levemente, aunque crecen temores de nuevos despidos debido al aumento de los contagios por el COVID-19. Informa John F. Burnett.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que el número de empleos disponibles en el país aumentó levemente en octubre, mientras las contrataciones disminuyeron debido a las repercusiones económicas de la pandemia del COVID-19. El informe publicado el miércoles advierte además que el número de personas despedidas o que se quedaron sin empleo por el cierre de sus fuentes de trabajo aumentó por primera vez desde junio, cuando las afectaciones de la pandemia eran evidentes. El reporte dice que los puestos de trabajo anunciados aumentaron de 6.490.000 en septiembre a 6.650.000 en octubre, o sea, solo se incrementaron 160.000 empleos. Sin embargo, las contrataciones fueron 5.810.000 comparado con los 5.890.000 registradas en septiembre, lo que significa que solamente se contrataron 80.000 trabajadores. En tanto y según el reporte, las compañías y agencias públicas despidieron a 1.680.000 trabajadores, 240.000 más de los que fueron despedidos en septiembre, aumentando el número de desempleados en el país. El estado laboral estadounidense ha estado mostrando una muy leve recuperación desde que colapsó en la primavera ante la embestida de la crisis de la pandemia. Muchas actividades empresariales y sociales se han visto afectadas en la última semana debido a fuertes picos de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. En total, a la economía estadounidense le faltaría crear 9.800.000 empleos para llegar al nivel que tenía en febrero, antes de la declaración oficial de la pandemia del COVID-19. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
De otra parte, Hunter Biden, hijo del presidente proyectado electo Joe Biden, enfrenta una investigación federal sobre asuntos fiscales. Luis Alberto Facal.
El hijo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter, dijo el miércoles que sus asuntos fiscales están bajo investigación federal, lo que pone un renovado foco en las preguntas sobre sus negocios financieros que persiguieron la campaña de su padre. En un comunicado emitido por la Oficina de Transición del presidente electo, el joven Biden dijo que se enteró de la investigación el martes, pero no reveló detalles del asunto. «Me tomo este asunto muy en serio». Pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y adecuada, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales, dijo en un comunicado. Hunter Biden ha sido durante mucho tiempo un objetivo del presidente Donald Trump y sus aliados, quienes lo han acusado de sacar provecho de sus conexiones políticas. La divulgación de la investigación federal dirigida por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, en Delaware, llega en un momento incómodo para el presidente entrante, quien está reuniendo su gabinete. Su elección para fiscal general podría supervisar la investigación sobre el hijo del nuevo presidente, si aún está en curso cuando Biden preste juramento el 20 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 6:22 llegamos a Latinoamérica. En Venezuela se han incrementado las criminalizaciones y la persecución contra activistas de los derechos humanos. Llega la información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Los patrones de persecución que se viven en Venezuela desde hace varios años se incrementaron drásticamente desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19, y de acuerdo a diversas organizaciones no gubernamentales, los activistas de derechos humanos forman parte de la población más hostigada. A propósito de la reciente persecución contra Alimenta la Solidaridad, una organización que a través de comedores garantiza la alimentación de al menos 25.000 niños en todo el país, la defensora de derechos humanos y parlamentaria Manuela Bolívar sostiene que se está registrando un elemento de mayor restricción y persecución.
No hay garantía para quien implementa programas humanitarios. Es por ello que también hacemos un llamado a organizaciones de Naciones Unidas, porque la emergencia humanitaria requiere autonomía y requiere neutralidad. Hoy se requiere protección a los actores humanitarios.
Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a personal sanitario, niños y madres de uno de los hospitales más importantes del país, y a quien recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le amplió medidas cautelares de protección ante la situación de riesgo que atraviesa, destaca que cada vez se vuelve más complejo trabajar por los derechos humanos.
A inicios de este año, bueno, imagínate, nos allanaron nuestro centro de acopio, el cual al final tuvimos que dejarlo, y de verdad que nos han pasado cosas muy fuertes.
Recientemente, el parlamentario electo en las cuestionadas elecciones legislativas del domingo, Diosdado Cabello, amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones gubernamentales a las que acusa de conspiración. Se trata de una situación que para muchos activistas vaticina una ola de ataques contra defensores de los derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por tercer año consecutivo, Nicaragua vive un ambiente también de violación sistemática a los derechos humanos. Contacto en Managua con Daliana Ocaña.
La crisis de derechos humanos en Nicaragua se agudizó luego del estallido social de abril de 2018, cuando el gobierno reprimió las protestas sociales, encarceló a manifestantes, permitió la presencia de paramilitares armados en las calles y empujó al exilio a cientos de nicaragüenses. Luego de 3 años consecutivos de crisis social, la situación de los derechos humanos en el país continúa siendo crítica. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, es una de las voces más autorizadas sobre el tema en el país y asegura que continúan documentando ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra personas percibidas como opositoras.
Hay prácticamente un franco deterioro y la perspectiva no son nada alentadores.
Pese a los esfuerzos nacionales e internacionales, la realidad no ha cambiado significativamente y el más reciente informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, presentado desde el exilio por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, revela que en el país el Estado sigue perpetrando graves violaciones a los derechos humanos. Su abogado, Carlos Guadamuz, dijo a La Voz de América.
Han sido 32 meses de sistemática represión y utilización de esta forma extrema de violencia.
Nicaragua es uno de los firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se recuerda este 10 de diciembre. Sin embargo, el 2020 será el tercer año consecutivo en que las organizaciones sociales y en particular los defensores de derechos humanos no podrán conmemorar esta fecha en las calles debido a la represión del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció el alto número de asesinatos y ataques a periodistas, así como la alta tasa de violencia contra las mujeres en México. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció rueda de prensa por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en que respondió a preguntas sobre la situación en México. Desde la sede europea de la ONU en Ginebra, la alta comisionada afirma:
en México, I have to say we're deeply concerned by deaths and attacks against journalists.
Deseo decir que estamos profundamente preocupados por la situación en México, por los ataques y muertes de periodistas. Se informó sobre 224 ataques a periodistas, el asesinato de 19 en lo que va del año. Desde el 2010 son 130 reporteros que han sido ultimados en México. Hacemos un llamado porque se investiguen estos ataques y se sancione a los responsables. Ha de existir protección para los que contribuyen a la libertad de expresión. Michelle Bachelet resaltó que al ir a México hace más de un año, el viaje incluyó acuerdos para la mejora de la situación de los derechos humanos. Les sugerimos que aportaran a los servicios sociales para la erradicación de la violencia contra la mujer, porque en México 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género. Cada año en México, 3.800 mujeres y niñas son asesinadas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, el gobierno colombiano ha rechazado las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro sobre un supuesto plan orquestado desde la Casa de Nariño para asesinarlo. Desde Colombia, Manuel Arias Naranjo.
Mientras la defensa en Cabo Verde de Alex Saab agota los recursos jurídicos para evitar la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos, en Colombia el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que su gobierno ha puesto en manos de la justicia estadounidense información y documentación que demostraría la relación de Saab con el gobierno en disputa de Venezuela y los vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.
Nosotros hemos estado colaborando también con el gobierno de los Estados Unidos, entregando información pertinente y contundente sobre toda la maraña de empresas que se han vinculado a esa red de lavado de activos.
Saab, de 48 años, se encuentra detenido en Cabo Verde desde el pasado 13 de junio, cuando la Interpol hizo efectiva una circular azul que pesaba en su contra, pero que de inmediato fue cambiada por circular roja a solicitud del gobierno de Estados Unidos, que también inició los trámites para su extradición. El presidente Duque insistió en que Saab es clave para establecer los vínculos de Nicolás Maduro con con el narcotráfico.
Esa extradición se tiene que dar y es fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande.
En Colombia, recientemente la Fiscalía aplicó la extinción de dominio sobre millonarios bienes de Saab en la ciudad de Barranquilla, mientras que en Estados Unidos, al empresario que es considerado por Venezuela como un agente especial, le cursan investigaciones en la Oficina de Análisis Fiscal, el Departamento del Tesoro, la DEA y otros organismos judiciales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Emilio Cejas en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolinda Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Un total de 20 organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ponga especial atención a los graves hechos de violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba. Los firmantes exigen a la alta comisionada que demande al régimen la debida cooperación con los mecanismos de protección, así como la toma de medidas concretas para acabar con dichos abusos, según indica una resolución de la Asamblea General. La carta recuerda que los diversos actores de la sociedad civil y los mecanismos del Sistema Universal de Protección han señalado reiteradamente tanto las violaciones permanentes de los derechos como la falta de compromiso de Cuba con dicho sistema. La misiva pide a Bachelet que interceda ante el régimen de La Habana con el propósito de que asuma compromisos concretos al integrar el Consejo de los Derechos Humanos en este nuevo periodo de 3 años entre 2001 y 2023. Y la situación de los derechos políticos y civiles también han empeorado en Cuba durante este 2020, es lo que afirman activistas dentro y fuera de la isla. José Luis Ramos amplía.
No ha logrado mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Al contrario, los abusos a los derechos humanos han empeorado, dijo Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
El movimiento San Isidro y la protesta de los jóvenes frente al Ministerio de Cultura refuerzan esta postura. El regreso a los actos de repudio, prácticas deleznables, condenadas por el mundo entero, la violencia física, el asesinato de carácter de las personas en Cuba, de los activistas por manifestar una opinión diferente, demuestran que no hay un cambio en lo más mínimo por parte del gobierno cubano.
Sin embargo, por parte de la población se nota una voluntad, un cambio en la conciencia ciudadana a la defensa abierta a los derechos humanos, agregó Montenegro, y señaló que la protesta pacífica de un joven con un cartel en el bulevar de la calle San Rafael, en Centro Habana, la tarde del 4 de diciembre, generó muestras de solidaridad de las personas.
Era un signo positivo. Yo creo que el pueblo cubano está dando pasos extraordinarios en la exigencia y en la promoción de sus derechos.
El activista y músico contestatario Denis Solís González, detenido el pasado mes de noviembre, sometido a juicio sumario y sancionado a 8 meses de cárcel por el supuesto delito de desacato, es un ejemplo del empleo sistemático de los métodos de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra los activistas. Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, aprovechó el Día Mundial de los Derechos Humanos para reiterar su reclamo por una ley integral contra la violencia de género, que se tipifique en el Código Penal la existencia del feminicidio como un delito y la implementación del Programa Nacional contra la Discriminación Racial y el Racismo.
Exigimos al gobierno de Miguel Díaz-Canel, al Estado cubano, que tome en cuenta la petición que venimos haciendo desde Unidas por Nuestros Derechos, esa petición básica de tener una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Y también desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial. En el marco de este día, seguimos abogando y recordándole al Estado cubano conocer, saber dónde está el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.
El régimen cubano sigue encarcelando a personas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Sigue habiendo prisioneros políticos. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces cumplió un año de privación de libertad por los delitos de desobediencia y resistencia. El periodista Jorge Olivera recordó que el Estado tiene el monopolio de todos los medios de comunicación. No hay libertad de prensa, pero
estamos viviendo en otro contexto muy diferente, sobre todo con el impacto de las redes sociales. Ciudadanos a pie que tienen la posibilidad de manifestarse y recibir información sin el monopolio de la censura estatal. Así que si estamos viviendo otro escenario, en alguna medida esto ha revolucionado y está revolucionando lo que no se podía hacer en Cuba, digamos, 3, 4, 5 años atrás.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue excarcelado en el mes de abril y pasó a un régimen de casa por cárcel, al igual que otros 3 miembros de la organización. Silverio Portal, de 72 años, pasó los 2 últimos encarcelado por su activismo. El pasado día primero le otorgaron licencia extrapenal por motivos de salud. A pesar de esta situación en materia de derechos humanos, el régimen cubano volvió a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
David Fernández Cabrera, coordinador del proyecto Sweet Twix, revela la difícil situación que también atraviesa la comunidad LGBTI y sus derechos humanos en Cuba.
En estos momentos, Cuba, tú sabes que está pasando por una crisis de derechos muy grande. Y la comunidad LGBTI no es una comunidad que está exenta a esta crisis que existe. Si puedes ver, has visto todo lo que ha sucedido con algunos de los miembros de la comunidad que estaba dentro del proyecto de San Isidro. También en Cuba, en estos momentos, no se habla de derechos ni sexuales ni reproductivos. El CNC hace más de un año que está parado. Desde que empezó todo el tema este de la COVID, el CNC ni se menciona. La figura de Mariela Castro, que tú sabes que siempre se ha utilizado para, en varios momentos durante el año, hacer campañas y cosas así por el estilo por parte de régimen, eso realmente este año ni siquiera es ocurrido. Es decir, la comunidad LGBT en estos momentos es una comunidad olvidada. Solamente el movimiento 11M, es decir, los sucesos del 11 de mayo, mantiene un poco vivo, sobre todo en las redes sociales, temas referentes a la comunidad y los derechos. Y se trata, por mediación de ellos, sobre todo por Mike, de mantener un poco el diálogo entre las personas y el activismo de forma independiente sobre temas de derechos como tal. Pero realmente los derechos sexuales y reproductivos, que son un poquito más centrados en la comunidad LGBTI, están en estos momentos en una crisis total, peor que la crisis que hay de derechos en estos momentos dentro del país.
Y la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, calificó este año 2020 como un año muy fuerte para la sociedad civil cubana en lo que a violaciones de los derechos humanos se refiere, y recordó que 2 integrantes de ese movimiento femenino permanecen tras las rejas.
En materia de derechos humanos, el 2020 para Cuba, y principalmente para el cubano pie, para la población cubana, ha sido muy fuerte, puesto que primeramente quiero decir y resaltar que con la pandemia COVID-19, aquí los activistas de derechos humanos, por la Dama de Blanco principalmente, hemos interrumpido nuestra campaña internacional a favor de los derechos humanos, a favor de la libertad de los presos políticos y el enfrentamiento directo contra el régimen cubano del Departamento de Seguridad del Estado. Hemos interrumpido nuestra acción para proteger a las mujeres, a las damas de blanco, para que realmente no fueran infectadas o no las acusaran de propagar la enfermedad. Pero no obstante a eso, el régimen cubano ha tomado como represalia de exigir la vivienda de la dama de blanco, y cuando estoy hablando de la vivienda de la dama de blanco a nivel nacional, de exigirla no solo los domingos, hasta el día de la semana, también de citar para unidades de policía a damas de blanco para amenazarla, pero no conforme con ella. Se han llevado presos y lo han sentenciado a una privación de libertad a hijos de damas de blanco en represalia o para amedrentar a las damas de blanco. Quiere decir que en materia de derechos humanos eso ha sido bien fuerte por parte de
el activista Francisco Rangel Manzano fue detenido por 2 horas en la unidad policial de Colón el miércoles en Matanzas, donde reside aparentemente. El arresto de Rangel, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, tuvo como objetivo también advertir que no saliera a la calle hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Un oficial de la seguridad me interferió en el camino y me dijo que tenía orden de que yo no podía salir de mi casa. Yo le dije que mi casa no era calabozo, que ellos hicieran lo que quisieran, pero que yo iba a salir. Cosa esta que así lo hice, me detienen en la misma esquina de mi cuadra, la Policía Nacional y este oficial de la seguridad que se presentó. Me trasladan hacia la policía de aquí de Colón y me tienen aproximadamente 2 horas. A las 3:45 se presentó el oficial que se nombra Orlando Figueroa. Se presenta como segundo jefe de enfrentamiento a la provincia de Matanzas y me dice que la causa de mi detención es debido de todo lo que está atravesando, que mañana es el Día de los Derechos Humanos. Después, más tarde, me dice que evitara problemas. Le dije, oye, todos los años yo salgo yo los días 10, sí voy a salir de mi casa porque mi casa no es calabozo.
Y también Luz Escobar, la periodista independiente del diario digital 14 y medio, cumplió ya 6 días bajo el cerco de la fuerza represiva del régimen, según narró a Radio Martí.
La seguridad del Estado y la policía tienen un operativo alrededor de mi edificio que incluye una patrulla y un oficial de la seguridad del Estado en los bajos permanentemente. Él me impide salir, dice que si salgo voy a arrestar y que tampoco tiene idea de las razones de por las cuales hace esto. Él explica que cumple órdenes de sus superiores. Algunos días han sido 2, 3, a veces 1, incluso un día llegaron a ser 5. Todo esto ha ocurrido después de los sucesos del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, que tiene muy nervioso al gobierno porque tienen terror del movimiento que se ha articulado, artistas intelectuales, que provocó el reclamo que allí se generó. Tienen acosado a muchísimos de los miembros del movimiento de San Isidro, acosado a los que participaron en el 27 de noviembre, acosados a periodistas independientes. Es la estrategia de la represión. También han utilizado la estrategia del descrédito. En los medios oficiales han salido reportajes sobre periodistas independientes, activistas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El diálogo con los comunistas de Cuba tiene una larga historia de más de 50 años. Cubanos hubo que, con las mejores intenciones, pensando que sentarse a dialogar con el dictador Fidel Castro podía dar lugar a encontrar una fórmula para darle salida a las crisis políticas que sufre la isla periódicamente hace ya más de 60 años, pero Fidel Castro los ignoró completamente. Todos los intentos de dialogar con la dictadura cubana, desde mucho antes de que la inmensa mayoría de ustedes que me escuchan hubiesen nacido, han sido estériles. Es bueno que recuerden la máxima del marxismo que dice que el fin justifica los medios. Por eso los comunistas actualmente solo aceptan dialogar por sus intereses momentáneos, porque necesitan un respiro, porque tienen el agua al cuello, porque están pidiendo a gritos una tregua, como hizo el dictador Nicolás Maduro en Venezuela, cuando los estudiantes en las calles estuvieron a punto de derrocarlo y un grupo de políticos corruptos salió y le tiró un salvavidas al dictador Maduro ofreciendo el diálogo. Los que bien intencionadamente razonan, comprenden que están emitiendo esos criterios, pero desde nuestros propios valores no se dan cuenta que ninguna de esas cualidades son aplicables a los comunistas. Un comunista es igual a un anticomunista, solo físicamente por fuera, pero por dentro hay más elementos de identidad entre nosotros y una silla que entre nosotros y un comunista. La historia así lo demuestra. Recuerden que Lenin dijo que un comunista, para lograr sus propósitos, si era necesario, podía mentir, robar, matar y arrastrarse por el lodo. Mañana les diré por qué el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, aceptó reunirse con los intelectuales del movimiento San Isidro y por qué antes de las 24 horas en cumplió lo prometido. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
-19 grados en Pinar del Río, nubosidad en el área, viento soplando a 9 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la mañana de este jueves, el presidente de Colombia, Iván Duque, alabó la lucha del comisionado presidencial para el Centro de Gobierno de Venezuela, Leopoldo López, quien estuvo de visita en el Palacio de Gobierno en la capital colombiana, alabó por ser la voz y la defensa del pueblo de Venezuela.
Quiero darle la bienvenida a la Casa de Nariño, a la Casa de todos los colombianos, a un gran amigo de nuestro país, a Leopoldo López, al doctor Leopoldo López, quien ha sido un héroe en su país, en la búsqueda de la libertad, en el restablecimiento de la democracia, y una persona que ha tenido la gallardía y el coraje de enfrentar la más oprobiosa de las dictaduras que se haya visto en la historia reciente en América Latina. Leopoldo López sabe lo que significa la violación de los derechos humanos por parte de una dictadura. Con todo su coraje y su entrega y la defensa de sus convicciones y principios, estuvo por casi 4 años prisionero, injustamente encarcelado por la dictadura en la cárcel de Ramo Verde. Su resiliencia, su tenacidad, su entrega a su país, no solamente mantuvo firme en sus convicciones, sino que también, después de salir de la cárcel, ha seguido defendiendo la resistencia democrática. A nosotros nos complace como colombianos tenerlo en nuestro país y sobre todo haber podido contribuir a la recuperación de su libertad y de su voz internacionalmente para denunciar todas las atrocidades del régimen. Y nos complace que su voz esté hoy recorriendo el mundo entero para mostrarle a la humanidad que no hay otro camino distinto en Venezuela al fin de la dictadura, a un gobierno de transición, a la convocatoria de elecciones libres y a la reconstrucción del tejido económico y social.
Por su parte, la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se refirió precisamente a varios informes en Venezuela de intimidación a periodistas durante los comicios del pasado fin de semana. Asimismo, la alta diplomática indicó que su organización continúa abogando para mejorar la situación de los presos políticos en ese país. Amplía Carmen María Rodríguez.
Las elecciones en Venezuela sin la participación de la oposición fue tema en rueda de prensa de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Bachelet dijo que si bien el domingo pasado en Venezuela todo se desarrolló sin violencia, sí hubo informes de intimidación a los periodistas.
Por cierto, sí hubo informes de periodistas que tuvieron ciertas situaciones de intimidación, yo diría, ¿no? Cuando estaban cubriendo las elecciones el día domingo, Guardia Bolivariana, Nacional Bolivariana.
Michelle Bachelet dijo que su oficina tiene representación en Caracas para, entre otros temas, la mejora del tratamiento del preso político, a lo que se refirió la alta comisionada.
Y hemos logrado que empiecen a liberar de la cárcel a algunas personas. Incluso el día lunes pasado, por primera vez, se liberaron 3 tenientes de la cárcel de Ramo Verde, que son militares, ¿no? Es primera vez que militares fueron liberados, porque usted sabe que hace un tiempo atrás fueron 112 personas que fueron, digamos, le sacaron el veto, por decirlo así, ¿no? Pero militares no estaban incluidos, por primera vez ahora. Nosotros le hemos pedido al presidente Maduro un conjunto de cosas que esperamos que se cumplan y estamos trabajando fuerte en eso.
Los comicios del domingo pasado no contaron con observadores internacionales, como confirmó la Secretaría de la Organización Mundial. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta fecha, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas como un ideal común para todos los pueblos y naciones. El gobierno cubano de ese momento suscribió el documento. La declaración estableció que por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. El documento marcó un hito en la historia de los derechos humanos porque fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Aunque no siempre se respeta a plenitud y frecuentemente se viola, la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa un noble ideal común para la humanidad. Y los premios Nobel de 2020 hablan acerca de la pandemia del coronavirus, que sigue teniendo números sorprendentes de contagios. Informa Leonardo Bonet.
En una conferencia de prensa en Estocolmo, la ganadora del premio de química, Emmanuelle Charpentier, dijo que las ciencias sirven como pilares para promover el conocimiento humano, desde la biotecnología y la genética hasta la capacidad de desarrollar vacunas contra el virus.
It makes really even more sense, and when you look at the speed at
realmente
which...
tiene aún más sentido, y cuando se observa la velocidad a la que ahora se han desarrollado diferentes vacunas contra el COVID-19 después de menos de un año, esta pandemia sin duda destaca enormemente la necesidad de la ciencia básica y específicamente en el campo de las enfermedades infecciosas, no por lo que estamos viviendo hoy, donde tenemos que reaccionar siempre rápido desarrollando nuevas vacunas. Paul Milgram, quien recibió el Premio de Ciencias Económicas, agregó que el conocimiento económico desempeñó un papel clave en la respuesta a la pandemia.
The socioeconomic part of the response to the virus, it was very important that these.
En la parte socioeconómica de la respuesta al virus, ha sido muy importante que estas nuevas ideas sobre gastar el dinero por adelantado de manera especulativa, que fueron sugeridas por el laureado del año pasado Michael Kramer, que eso sea implementado para que podamos responder rápidamente, y hay un trabajo continuo para distribuir de manera efectiva las vacunas que se crean. Paul Milgram fue ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas 2020. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
A las 6:50, el pastor bautista bereano Daniel Josué Pérez Naranjo, que reside en Chaparra, en Las Tunas, en entrevista con Tomás Cardoso, explica por qué fue detenido e interrogado en dos oportunidades en las últimas 48 horas. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, me citaron a la PNR de Chaparra porque me había entrado una llamada de la embajada americana, y entonces para preguntarme qué quería la embajada americana conmigo. Y entonces yo le dije, bueno, que me citaron para una visa para ir a Estados Unidos. Y entonces por ahí mi pregunta, ¿quién te invita? ¿Quién paga eso? ¿Quién, a qué va? ¿Quiénes son los que van? Y bueno, yo ni sé quién paga, ni sé quiénes van. Yo sé que me invitaron a mí, y entonces me están citando para la entrevista. Y entonces hacerme recomendaciones de mis hijos, que ellos saben que nosotros hemos tenido dificultades, que los muchachos pueden entrar en este asunto de tirar piedras a las tiendas, a los bancos, para que yo hablara con ellos, que no se metan en eso, y por ahí, y pidiendo mucha información y muchas cosas. Eso fue el domingo, donde teníamos culto, y yo dije, bueno, yo tengo que terminar primero mi culto dominical y después iré. Y entonces así fue. Y entonces ayer salí para ir para La Habana, a la embajada, y salí con tiempo porque el transporte estaba malísimo. Y cogí un camión de estos que están tirando para La Habana, y entre Guaymaro y Tunas me bajaron el camión, vino un Lava gris y me llevaron para Tunas, para el Hotel Tunas. Y allí me tuvieron cerca de 3 horas o algo más, hablándome de lo mismo, de Mario Félix, de las recargas, del dinero, de la contrarrevolución, de María Payá, de esa actividad que es una actividad contrarrevolucionaria, que ellos reconocen que es verdad que ha habido dificultades. Y entonces, bueno, ahí hubo un diálogo. Yo le conté todo lo que me han hecho, todos los problemas de la iglesia, la ilegalidad, las confiscaciones, a mejorarla, pero que no era conveniente que yo fuera a esa actividad. Y bueno, de nuevo con mis hijos, la contrarrevolución, las piedras, el movimiento San Isidro y todas esas cosas y advertencias. Finalmente dice, no, pero usted puede ir a su entrevista. Digo, pero ¿a dónde yo voy a ir, que son las 8 de la noche? Y entonces mis hijos fueron y me buscaron una máquina y me trajeron para la casa, y entonces no pude ir a la entrevista.
¿La entrevista era hoy, pastor?
No, mañana a las 9 de la mañana, pero salí con tiempo porque el transporte está malo.
O sea, y usted tendrá que avisar a la embajada que no puede ir. O sea, la historia es esta: la seguridad del Estado en 72 horas lo ha detenido usted en 2 oportunidades y no le permitió llegar a La Habana.
No lo permitieron. Frustraron toda la entrevista, frustraron el viaje para que no hubiese asistencia a ese evento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Este tema me fascina, me encanta, es algo que quiero compartir con usted. para que lo practique, no cuesta nada, no hay que pagar nada, no necesita de nadie, porque lo podemos hacer hasta solo. Reírnos. Hay que reírse hasta de uno mismo. Al reír, aumentan las proteínas que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando nosotros sentimos que la risa no nos deja respirar, a mí me encanta ahogarme por risa, realmente estamos ejercitando los pulmones. Como al reírnos, nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca el corazón. Imagínese usted qué agradable saber que cuando nos estamos riendo, el corazón se está fortaleciendo. ¡Qué bendecidos estamos! La risa es un estilo de vida y el sentido del humor es sexy, ya que las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además, el que se ríe de sí mismo jamás carece de entretenimiento. Desdichadamente, en estos tiempos que estamos viviendo, las personas se ríen poco, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio, ansiedad, un cóctel de elementos que los llevan a la depresión y a otras enfermedades, ¿eh? Hay que tener esto en cuenta. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella misma. Y las cosas siempre se llevan con mejor manera o de mejor forma si le ponemos un poco de humor y sonrisa. Está comprobado que una persona risueña, al tener facciones más agradables, tiene mejores relaciones sociales y laborales. La risa es un medicamento natural que tenemos todos a mano. Es contagiosa para quienes están cerca y no produce efectos secundarios. Imagínese usted, eso es lo importante, que cuando nos reímos de algo, lo podamos compartir con alguien y que sea contagioso, porque le estamos entregando a esa persona unos segundos o minutos de alegría y de felicidad. Esa alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina. Pero es nuestra sociedad que estamos viviendo. Hay mucho estrés, estamos empezando a olvidar cómo ser felices y resplandecer con optimismo. Hay que recordar una frase que me encanta y la quiero ahora compartir con usted, de Charles Chaplin, ese maravilloso comediante silente, que yo cuando era pequeña lo veía en ese programa que se llamaba Comedia Silente. Una sonrisa cuesta poco y produce mucho, no empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante, pero su recuerdo perdura eternamente. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías, piensa que vas a tener un día perdido. ¿Y a usted no le ha pasado que muchas veces uno se ríe solo de acordarse de situaciones cómicas que han pasado en nuestra vida en los últimos días o en los últimos años? Y uno se ríe hasta solo, ¿verdad? ¡Qué rico! Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 6:56, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Sí, efectivamente, Espinosa, 4:00 cuando debe. Al duro y sin guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y, por supuesto, lo último del deporte. A propósito, hoy jueves, Al Michaels, un estadounidense, quien ha narrado 8 series mundiales y varios juegos de las 3 estrellas, 6 en total, fue elegido como el ganador del premio Ford Fix 2021, por lo tanto, será exaltado al Salón de la Fama en Cooperstown de Nueva York. Ernesto Jerez, el gran dominicano amigo nuestro, no pudo ganar este premio. Y el jugador de cuadro, Nat Lowe, fue cambiado del campeón de la Liga Americana, Tampa Bay, a los Vigilantes de Texas en la jornada de hoy jueves. Por otra parte, quiero señalar que el pitcher cubano Yoner Negrín brindó otra presentación de calidad en la Liga Invernal Dominicana y consiguió su tercera victoria luego de que las Águilas Cibaeñas derrotaran 4-2 a los Toros del Este. Por último, en cuanto al boxeo, 3 cubanos espinosos estarán combatiendo hoy jueves por la noche en México. Bueno, se trata de un zurdo de Holguín que ha tenido una labor muy buena en el boxeo profesional, Giovanni Brusón, quien se va a enfrentar contra Hugo Lomeli. Este combate está pactado para 6 rounds en México. En tanto, Yuelvis Gómez volverá al ring buscando su tercera victoria. Yuelvis, hijo del ex campeón olímpico y campeón mundial amateur, el tunero de ahí del Central Colombia, el Central Elia, José Gómez Mustelier. En tanto, Jailer López, invicto en 3 peleas, combatirá hoy por la noche contra Armando Ramírez. El rival de Yuelvis Gómez en el peso super welter será David Rangel. Y bueno, Giovanni Brusón, que estará buscando su victoria número 5 a nivel profesional, comenzó a pelear en Guatemala, pero ahora mismo lo hace en México. En este cartel que es organizado por Roy Jones Jr., quien regresó al ring para una exhibición con Mike Tyson recientemente. Falta 1:30 para las 7:00 de la noche, Espinosa, y por supuesto estaremos ampliando el tema del baloncesto en el Duri sin Guantes, del boxeo, del béisbol, de las grandes ligas, lo que está pasando en el Caribe. También probablemente varios cubanos sean contratados, de los prospectos que están en República Dominicana. Y bueno, también estaremos abordando el tema del baloncesto, que está a punto de comenzar. Vamos a ver qué pasa en esta temporada con los Lakers, que sale favorito. Hasta aquí nuestra sección de Deportivo Espinosa.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina. Desde el estudio estuvo el ingeniero Emilio Cejas. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces.